En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a Mijael Adari, que es delegado del Keren Kayemet Israel, la asociación para... Bueno, ahora lo vamos a explicar muy bien. ¿Qué tal, Mijael?
Bien, gracias y gracias por vuestra invitación.
Bueno, el Keren Kayemet aparentemente, digo, o de forma más simple, es una asociación ecologista.
Es cierto, aunque hoy se adaptó a lo que ocurre en el mundo y efectivamente en muchos campos es líder a nivel de la ecología, pero no hay que olvidar que el Keren Kayemet fue la primera institución creada por la Organización Sionista Mundial, cuyo objetivo era de comprar tierras para poder permitir a los judíos que iban a volver, porque todavía no habían vuelto, estoy hablando de 1901, 113 años atrás, para poder instalarse. Y para instalarse necesitaban tierras, y seguramente usted se acuerda, y todo el mundo se acuerda de lo que llamábamos la pushke, que es la hucha.
La hucha.
La hucha.
O alcancía en Sudamérica.
Exacto, con la cual los judíos en el mundo entero ponían sus monedas y a través de eso se compraron las tierras.
Uh-huh. Esto es lo que ahora se llama crowdfunding, pero que entonces era eso, de que cada uno, incluso judíos muy pobres en pequeñas aldeas, hacían un esfuerzo porque sabían que su futuro o el futuro de sus hijos o sus nietos estaban en el desarrollo de este proyecto sionista centavo a centavo, ¿no?
Totalmente, y tengo muchas historias sobre esto y aún historias muy emotivas acerca de eso. No sé si saben que todavía en el gueto de Varsovia se encontró una hucha, uh-huh, a mitad quemada, que está en el... está en el Museo del Keren Kayemet, de una familia, no se sabe quién era, pero que todavía en ese gueto tenían esa esperanza que iban a llegar a la tierra de Israel y seguían colectando esas moneditas.
Uh-huh. Bueno, esto, nosotros aquí muchas veces hemos hablado del Keren Kayemet, hemos entrevistado en persona por teléfono sobre el Keren Kayemet, sobre la labor, pero el hecho de que estés hoy aquí es porque queremos hablar del Keren Kayemet no solamente en épocas históricas pasadas, no solamente en el futuro ecológico del planeta con que habéis conseguido que Israel sea, creo que el único país del mundo donde hay más árboles ahora que hace 100 años.
Totalmente.
Sino porque el Keren Kayemet tiene muchos desafíos en el presente y en tiempos como este que estamos viviendo, que estamos saliendo, digamos, de un operativo militar, de una guerra o como lo querramos llamar, estamos en este impasse del cese de fuego. ¿Y qué es lo que en tiempos como este hace el Keren Kayemet?
Primero, hay que decir que el Keren Kayemet, que está representando prácticamente en todos los países del mundo donde hay una comunidad, hubo una movilización absolutamente extraordinaria sobre proyectos muy definidos. Quiero dar dos, tres ejemplos. 2.000 chicos de la zona de la Franja de Gaza fueron llevados por el Keren Kayemet a campos de veraneo en el norte, porque tenemos también campos de veraneo que usamos normalmente durante todo el año, pero aquí específicamente fue para los chicos del sur, un poquito más de 2.000, eran 2.100 y algo, pero que todo el costo ese fue asegurado por los donativos de los judíos de la diáspora. Y fueron construidos 171 refugios móviles.
Y ¿Cómo es eso, un refugio móvil?
Uno de los problemas es que hay muchos lugares donde no hay refugio y no hay esa habitación dentro de los edificios modernos donde la gente se puede proteger. Que eso principalmente con personas adultas o ancianos que, por ejemplo, viven en zonas viejas, uh-huh, como en Sderot, en Netivot, etc., y donde no hay refugios. Se instalaron 172 refugios en esos lugares y tengo, la verdad, el orgullo de decir que de esos 172, tres fueron donados por la comunidad judía de España.
Uh-huh. ¿Pero qué es un refugio móvil?
Porque, ¿ah, qué es?
Claro, porque un refugio es un agujero en la tierra con mucho cemento para que la bomba no te pille. ¿Pero cómo es un refugio móvil?
Primero que no todos los refugios están enterrados en tierra. Uh-huh. Es decir, lo principal es que arriba estén lo suficientemente bien construidos. Son pequeños refugios que de capacidad de 9 personas, uh-huh, y que se instalaron en las zonas donde se necesitaba en base a lo que el ejército pidió. Uh-huh. Y en ese momento se instalaron todos esos refugios y la gente podía, en el momento de las alarmas, inmediatamente salir a esos refugios. Y el otro ejemplo...
¿Pero están hechos de cemento?
Están hechos, por supuesto, y fueron con grúas instalados.
Ah, pero entonces, ¿por qué se llaman móviles?
Ah, ¿por qué? Porque no están construidos dentro del suelo.
Ajá.
Y que se pueden mover de un lugar para
otro.
Se
puede llevar con una grúa de un sitio a otro.
Exactamente.
Es como una habitación blindada que se
transporta. Exactamente, exactamente.
Eso es lo que no entendía yo del concepto de los refugios móviles. Muy bien.
Otro ejemplo, no sé cómo se dice en español, los madrijim.
Sí, los líderes de los chicos, los dirigentes. Sí.
Los dirigentes de los chicos, pues... cerca de 10.000 chicos pasaron actividades por los líderes de los jóvenes.
Monitores.
Exacto, bueno, esa es la palabra. Pues los monitores del Keren Kayemet, que a través del Departamento de Educación del Keren Kayemet, dentro mismo de la zona principalmente afectada, porque uh-huh, no se puede decir que Ashdod o Rishon LeZion, que están más al norte, no fueron, sí, afectadas, pero en todo caso, en la zona más cercana a Gaza, cerca de 10.000 chicos tuvieron actividades dentro de los refugios ya grandes, ¿sí? Uh-huh. El Keren Kayemet, por ejemplo, de ya en la vez pasada, de Estados Unidos, construyó un centro comunitario, pero que defiende, que soporta todo tipo de agresión, de misiles, etcétera. Con centenares de chicos que estuvieron ahí y tratando de aliviar un poquito el estrés en el cual vivieron durante todo este mes.
Mijael, ¿me vas a permitir que yo cuente una experiencia personal? Porque yo hace 1.5 meses estuve en una cumbre de periodistas judíos en Israel. Uno de los días salimos una especie de paseo organizado, que había varias opciones. Yo fui para la zona esta de la que hablas, de cercana a la Franja de Gaza, y justamente nuestro guía era alguien del Keren Kayemet Israel. Y una de las cosas que quiero contar aquí, que me impresionó más, es cómo se ha construido una escuela que está en la primera línea de fuego, la escuela secundaria de Shaar HaNegev, que llama mucho la atención, porque estamos hablando de refugios bajo tierra, de habitaciones blindadas, pero esta escuela ha sido diseñada y pone un cartel: si suenan las alarmas, entren
a la escuela,
no salgan de la escuela. O sea, que la propia escuela es el refugio. Y, por supuesto, está pensada para que no tenga esa sensación de asfixia, porque tienen patios interiores, tienen ventanas, etcétera, etcétera, pero... todo ha sido diseñado también en función y con la ayuda del Keren Kayemet, porque de eso nos habló el director de esta escuela, en función de la protección para que los chicos no tuvieran que correr cada 5 minutos, salir de las clases disparando. Aparte que la gente que está, por ejemplo, haciendo deportes, pues sí, tienen refugios normales porque no llegan al colegio. Pero la idea de que el propio colegio sea el sitio más seguro, eso nos contaba de que con tantas alarmas, mucha gente, el problema que tenía con sus hijos, lo que temían era cuando volvían a casa, porque cuando estaban en el colegio estaban muy seguros.
Es cierto, pero eso tal vez, y sin entrar en polémica, eso demuestra un poquito el concepto de vida de los israelíes frente a lo que hay en Gaza. Uh-huh. donde todo fue hecho para preservar la población civil. Hay quien nos acusa de que no tuvimos demasiado...
suficientes bajas.
Sí, bueno, gracias a Dios. Pero le voy a contar otra cosa también en esa zona. A pedido de Tzal, y puede sonar un poquito del ejército, ¿sí? Puede sonar algo extraño. Hemos, a lo largo de la frontera, frente a Gaza, hemos plantado árboles que se llaman los árboles de seguridad. Resulta que si estuvo por ahí, así que vio, se ve a ojo desnudo Gaza y otros barrios, pues el ejército pidió que en todas las localidades plantemos al lado de la...
de la valla fronteriza.
Sí, que se planten árboles por una razón muy simple, porque eso dificulta la visión del otro lado que un francotirador, como ocurrió, uh-huh. Con un chico que conocí además, un señor que tenía muchos amigos justamente en Gaza, que estaba a favor de la paz, etcétera, y fue matado a través de un francotirador. Y esos árboles, por ejemplo, a lo largo de kilómetros y kilómetros, ocultan la visión al enemigo. También eso fue una acción dentro, uh-huh. dentro del sur.
No sé qué, si quieres contarnos algo más, Mijael. Nosotros estamos impresionados. Y desde aquí recomendamos que la gente, porque esta es el Keren Kayemet, no vive del aire, vive de las donaciones.
Totalmente.
Así que estamos en tiempos de crisis, a todo el mundo no nos va demasiado bien, pero hay gente a las que le va bastante peor. Por ejemplo, la gente que vive pegada al peligro, como en estas zonas que estamos hablando del sur de Israel, y para los cuales el Keren Kayemet tiene muchos proyectos en marcha. Así que, ¿hay alguna página web o dirección?
Por supuesto. KKL Spain, S-P-A-I-N, en la web, en Facebook también. Ahí se puede encontrar un montón de información. Y lo mantenemos al día todos los días. Y quería simplemente observar una cosa. El Keren Kayemet es cierto que no vive del aire, pero no vive del aire para lo que desarrolla. Quiere decir, justamente quiero bien especificar este punto que es importante. Cuando se compraron las tierras, hoy en día son tierras que cuestan dinero. No se venden, pero se alquilan. Las entradas de todos esos terrenos sirven para mantener todo lo que hay. Los fondos que se recuperan en el mundo, judío y no judío además, hay muchas comunidades cristianas que apoyan en forma extraordinaria, eso no solamente que se va integralmente para el proyecto definido, sino que sobre eso el Keren Kayemet de sus propios fondos agrega 25%. Quiere decir que si algo cuesta, digamos, 100 euros, 75
se recaudan
en afuera
de donaciones
y 25% el Keren Kayemet Jerusalén de sus propios fondos los agrega. Uh-huh. Y no se usa, digamos, para otras cosas.
Bueno, Mijael Adari, lo vamos a repetir para que la gente lo tenga en cuenta. Primero, las huchas están en muchos sitios y son reconocibles, pero si no, hoy en día ya saben que en Internet se puede hacer transferencias con PayPal, con tarjeta, etcétera, sin problema, a obras como esta, el Keren Kayemet de Israel, KKL Spain. Allí encontrarán toda la información, los distintos proyectos que hay en marcha. No, si a usted le interesa más la protección de los civiles en el sur que los árboles, o viceversa, pues tiene distintos proyectos para elegir y sobre el cual centrarse, ¿verdad?
Y trabajamos también, paralelamente a esta situación de emergencia, también trabajamos sobre el establecimiento en pleno Negev de una localidad que se llama Carmit, donde van a haber 400 familias que van a venir a vivir ahí y los estamos ayudando en la infraestructura también.
Muy bien, pues muchas gracias, Mijael Adari. Mucha suerte para el Keren Kayemet.
Gracias a ustedes.
Y para todos, porque su obra redunda en beneficio de todos. Muchas gracias.
Gracias. 1, 2, I check a 1.